Son las 7 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Bienvenidos al Enfoque, bienvenidos a Onda Madrid. Buenas tardes a todos los oyentes de esta bendita casa. Es jueves, es 3 de abril y ya tenemos plan de contingencia económica, arancelaria, como ustedes le quieran llamar, a la palabra favorita del diccionario según Donald Trump. Aranceles, dijo, ya saben, y aranceles pone. Ya lo saben también. 14.100 millones de euros, ha dicho Pedro Sánchez, que va a destinar a esta estrategia. Recuperación de la figura de los ERTES y una máxima, buscar alternativas. Otros mercados, si estábamos cómodos con el paraguas yanqui en materia de seguridad, también vivíamos bien, muy bien, quizá demasiado bien comercialmente hablando, para con el mercado estadounidense. Pero si se ponen difíciles las cosas para exportar, a otra cosa, a otro mercado, ¿qué opciones hay? Hay algunos que ya habían hecho los deberes, por cierto. No a todos los gremios les ha pillado desnudos este anuncio. Algunos habían hecho y muy bien los deberes en esa búsqueda de alternativas, en esa búsqueda de cestas donde poner los huevos. Sánchez quiere apoyos de los sectores más afectados, con ellos se ha reunido hoy. Quiere apoyos de los agentes sociales, con ellos se reunió ayer. Y quiere apoyos de la oposición, los ha pedido hoy, pero no hay fecha de reunión. Ni para pedir reunión con el líder de la oposición, ni con el presidente del partido más votado las últimas elecciones para acordar una estrategia o al menos explicarle esta de manera pormenorizada. Para Alberto Núñez Feijóo, por cierto, los aranceles son un error. También para la presidenta Isabel Díaz Ayuso, inmersa hoy en mil batallas a propósito de distribución de menores extranjeros o de acoso escolar, porque además de los aranceles ha habido, ya lo saben, ha habido pleno en la región. Es cierto que la Asamblea hoy ha estado a la altura, al menos durante unos minutos. Es verdad que en otros a lo mejor han entrado en confrontación, que por cierto, no confundamos, eso no es no estar a la altura de lo que piden los ciudadanos. Tiene que haber confrontación, tiene que haber contraposición de ideas y de ideologías incluso a la hora de llevar a cabo ciertos aspectos o de proponer las estrategias a actuar en ciertos aspectos. Lo que es menos perdonable, hoy tampoco es que se haya producido demasiado, es cuando se entra en el insulto por el insulto y poco más, el insulto vacío, le pueden llamar. Pues hoy han estado a la altura. Más Madrid tenía una pregunta en el pleno de hoy para el consejero de Interior Novillo y la ha retirado porque Novillo es bombero. Novillo es jefe de sus excompañeros y a Novillo se le ha muerto un compañero según fue rescatado del incendio de Alcorcón y además murió en cuestión de minutos, delante de él, estaba afectado. No estaba para preguntas ni para confrontaciones importantes para la ciudadanía, claro, pero aunque sean importantes no son cruciales, no son cruciales. Lo crucial son las vidas humanas, eso sí. Una vida humana, o dos. Dos compañeros de Novillo, dos bomberos, dos de los que van allí de donde otros huyen. Llámese edificio en llamas, llámese garaje incendiado por causas que, por cierto, aún se investigan. Ya les digo que en el incendio de Majadahonda no había vehículo eléctrico implicado. Aquí estamos en el país del péndulo, o todo o nada, o algo es lo más seguro del mundo, de repente es todo peligro. Bueno, pues ni lo uno ni lo otro. Vamos a entrevistar a un experto en la materia para despejar dudas, pero hasta entonces vamos, como les decía, a lo importante, a lo crucial. Y lo crucial está en Alcorcón en estos momentos, donde los bomberos municipales rinden tributo de puertas para adentro, un acto íntimo. A esta hora sus dos compañeros caídos, Maite López, buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús? Muy buenas tardes. Sí, un homenaje a punto de comenzar a esta hora en el Centro Municipal de Los Pinos, aquí en Alcorcón, un acto que, como tú decías, se va a desarrollar en la más estricta intimidad. Se trata del último adiós a los dos compañeros, a los dos bomberos fallecidos ayer en el incendio de un garaje aquí en la calle de Los Lilos. Mientras, la investigación continúa abierta y la policía esclarece qué pudo ocurrir ayer en ese incendio en el interior de ese garaje. Esta tarde, familia, compañeros y amigos se despiden de los bomberos fallecidos. Un acto este en la intimidad que se suma al homenaje institucional realizado esta mañana frente al Ayuntamiento de Alcorcón, donde se han guardado 5 minutos de silencio y en el que han participado también numerosos vecinos y vecinas de Alcorcón, en el que se ha leído, por cierto, una declaración institucional. David López, concejal de Seguridad Ciudadana.
Nuestros bomberos de Alcorcón se juegan la vida en cada actuación que realizan para protegernos. Nuestra ciudad no olvidará nunca a los bomberos fallecidos en acto de servicio público, trabajando para evitar un mal mucho mayor y velar por la seguridad de nuestras vecinas y vecinos. Este ayuntamiento se pone a plena disposición de sus familiares, amigos y compañeros del Cuerpo de Bomberos para cualquier cosa que necesiten en estos momentos tan complicados.
Este encuentro ha contado con la presencia de toda la Corporación Municipal, con el delegado del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Francisco Martín. Ha estado también el consejero de Interior, Carlos Novillo, así como profesionales de los diversos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Ahora mismo aquí en el interior del Centro Cultural de Los Pinos transcurre este homenaje a los bomberos fallecidos, un homenaje que se desarrolla en la más estricta intimidad, el silencio y los abrazos. Los compañeros sustituyen el ruido de las sirenas de ayer. Se da la circunstancia que este Pinos está muy cerca y perdieron la vida los dos bomberos.
La más estricta intimidad, nos comentaba nuestra compañera Maite López. Gracias, Maite, que tenía problemas en esa última, en la recta final de la conexión, pero que sin duda transmitía el mensaje. Homenaje, tributo, recuerdo en la más absoluta intimidad y recuerdo quizá de las personas más importantes para los dos fallecidos, aparte de sus familiares y amigos, que es su gremio, su sector, sus compañeros de faena y de peligro, que son los bomberos. Así que, por supuesto, una vez más y un día más, vaya por delante nuestro más sincero pésame y todo el ánimo del mundo de parte de Onda Madrid y de parte del equipo del Enfoque. 7:06 de la tarde, como ven, tenemos muchos asuntos por delante, tenemos una voz para contarlos, la de Pablo López. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jesús. Y arrancamos con el pronóstico del tiempo y una pregunta que lanza mi compañera Sara Valle. ¿Hasta cuándo van a durar estas lluvias? Sara, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues por delante estamos esperando una nueva tanda de precipitaciones. Han remitido, pero solo temporalmente, esas lluvias en estos momentos en la Comunidad de Madrid, al menos aquí en Pozuelo de Alarcón. Pero como te digo, Pablo, en las próximas horas volverán a reactivarse estas precipitaciones, volverán a descargar de forma generalizada y generosa sobre la Comunidad de Madrid, donde, eso sí, hoy hemos tenido ambiente fresco con máximas que apenas han superado los 13 grados, pero mañana eso cambiará un poquito y vamos a tener un ascenso generalizado en las temperaturas de hasta 4 grados en algunos casos. Hoy, sobre todo, significativos esos registros de precipitación de hasta 40 litros en el caso de Madrid.
Muchísimas gracias, Sara. Buscamos con estas lluvias la situación de las carreteras en la Comunidad de Madrid. Nos vamos hasta la DGT. Darío Carnicero, buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos seguimos pendientes de un accidente que dificulta la salida de Madrid por la M607 en el entorno de Monte Carmelo. Al margen de ello encontrarán complicaciones de entrada a Madrid por la A1 en Las Tablas, también en la A2 en Canillejas, tráfico lento de salida por la A2 en Torrejón de Ardoz, en la A3 en Rivas hacia Madrid, A4 en Pinto, A42 desde Parla hasta Getafe y en la A6 en el entorno del Plantío. Complicaciones en la M40 en los entornos de Coslada y Hortaleza en dirección a la A3 y en Pozuelo de Alarcón ya en sentido a la autovía de Extremadura.
El Enfoque en Onda Madrid.
Arrancamos el repaso a la actualidad con la tormenta que ayer, a eso de las 10:30 de la noche, anunciaba el presidente estadounidense Donald Trump, entre los muchos aranceles que anunciaba, el del 20% para la Unión Europea.
La Unión Europea son muy duros, comerciantes muy, muy duros. Pensamos en la Unión Europea de manera muy amistosa, pero nos han estafado. Es muy difícil de ver, es muy patético. 39% nos han cobrado, le vamos a cobrar un 20%, esencialmente la mitad.
A partir de ahí, múltiples reacciones, las que les vamos a contar a continuación. Por un lado, la del gobierno, que consiste en un plan de ayudas y líneas de crédito ICO para que las empresas afectadas puedan resistir hasta que se encuentren nuevos mercados. Un plan que de momento va a contar con 14.000 millones de euros. Noelia Ontoria.
Son 14.100 millones de euros, 7.400 de nueva financiación, ERTES, créditos, avales y espera ayudas europeas, además de instar a sus socios a buscar ya nuevos mercados como Mercosur para colocar las mercancías encarecidas ahora por los aranceles de Donald Trump.
Y tejer un escudo que proteja nuestra economía, de modo que si la tormenta se acaba desatando, España cuente con un doble paraguas, el paraguas europeo y el paraguas español.
Pero no solo habrá protección. Pedro Sánchez quiere aprovechar la crisis para modernizar el país y pide a la oposición que no tenga la mirada corta para respaldar a las empresas.
Aprovechar, por tanto, esta guerra comercial para dar a nuestro tejido productivo un nuevo impulso modernizador y también de internacionalización. Que este ataque arancelario de la administración estadounidense no distingue entre amigos y enemigos. Va contra todos y contra todo. Por eso es esencial que en este tema no haya divisiones impostadas ni tampoco cálculo político.
El gobierno lleva semanas preparando este plan que también tiene un mensaje de consumo interno con una campaña de promoción de nuestros productos.
Nuestros valores no están en venta. Nuestros productos, sí. Compra lo tuyo. Defiende lo nuestro.
Sánchez ha acusado a Trump de faltar a la verdad, basando su guerra comercial en impuestos recíprocos. Espera que recapacite y se siente a la mesa de negociación con la Unión Europea, pero en paralelo pide a la Comisión que no se quede de brazos cruzados y adopte contraaranceles.
Y hoy el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha mostrado una postura idéntica a la del presidente del Gobierno. De hecho, escuchando la intervención de Feijóo en el foro Wake Up Spain, había momentos de su intervención que eran prácticamente idénticos a los que pronunciaba Pedro Sánchez desde Moncloa. Reclama, eso sí, Alberto Núñez Feijóo a Pedro Sánchez una estrategia de país y que la respuesta también esté coordinada con las comunidades autónomas. Flor Carazo.
Para Alberto Núñez Feijóo, hoy es un día de preocupación en el que se ha retrocedido un siglo atrás. Cree que los aranceles son un error, pero aboga por seguir negociando.
Considero que por responsabilidad no debemos de renunciar a negociar una desescalada de los aranceles anunciados ayer. ¿Por qué? Porque Estados Unidos sigue siendo el primer país con más inversiones españolas y debemos de tenerlo presente.
El líder de los populares exige al presidente del Gobierno una estrategia de país teniendo en cuenta las comunidades autónomas.
Solicito que el Gobierno siente en la misma mesa a los representantes de los sectores productivos afectados y a todas las comunidades autónomas. Porque hace falta una estrategia de país bien definida en la que la unidad de todas las administraciones públicas sea un hilo conductor.
A Vox le lanza este aviso.
Nadie que diga ser patriota puede respaldar esta decisión ni tampoco minimizarla. A este tipo de decisiones unilaterales solo cabe oponerse de forma clara y contundente.
El presidente de los populares llama a Sánchez a informar a Bruselas de su gira asiática y advierte de que sería una equivocación cambiar a Estados Unidos por China.
Criticaba también Alberto Núñez Feijóo a Vox, y es que el partido de Santiago Abascal piensa, y así lo pronuncian sus diferentes portavoces, que la culpa de los aranceles y de la guerra comercial que comienza en estos momentos no es culpa de Donald Trump, que es quien la ha comenzado, es culpa de todos los demás. José María Figaredo, diputado.
Son una malísima noticia. Pedro Sánchez y von der Leyen, el Partido Socialista y el Partido Popular Europeo, nos están diciendo que lo mejor es combatir. Lo que deberían estar haciendo ahora mismo es irse a negociar con Estados Unidos. Y es lo que no quieren hacer. Y no lo quieren hacer porque la estrategia está en ponerse en manos de China.
Eso sí, no le consta a José María Figaredo que Donald Trump quiera negociar. Tenemos que negociar los demás. También se ha mostrado en contra de estos aranceles la presidenta autonómica Isabel Díaz Ayuso. Lo ha hecho en una visita a una empresa farmacéutica en Alcalá de Henares, una de las empresas que podrían verse afectada por esta política arancelaria de Estados Unidos. Eso sí, Ayuso tampoco comparte la estrategia de Pedro Sánchez. Begoña Larcón.
Un fallo garrafal que trae pobreza. Díaz Ayuso rechaza los aranceles que impone Trump. Es volver a las relaciones comerciales de los años 80. Lo vamos a pagar todos, advierte la presidenta madrileña.
Estamos en contra de aranceles, de barreras, de hacer este mundo un lugar más pequeño, más cerrado, ensimismado. No hay nada bueno detrás de los aranceles, de los cierres, las prohibiciones, los muros. Detrás de esto solo viene más pobreza, es un fallo garrafal, traer al mundo cada vez más cierres e imposiciones y espero que esta deriva pare pronto porque lo van a pagar empleados, empresas, ciudadanos de todos los rincones.
Y las medidas anunciadas por Sánchez como escudo antiaranceles no convencen a Díaz Ayuso. No es el mejor ejemplo, dice, cuando él mismo ha tomado otras decisiones proteccionistas o aplicado subidas de impuestos abusivas.
A lo presidente ha llegado hoy a la Moncloa para hablarnos hoy del libre comercio. Y me hace falta decir que qué valor hacerlo o dar estas lecciones de libre comercio precisamente en la semana en la que se ha eliminado la Golden Visa en contra de inversiones y del patrimonio en comunidades como Madrid, un gobierno que ha subido 94 veces los impuestos, que ya ha recaudado con esas subidas abusivas 3.600 76 euros por hogar.
Díaz Ayuso defiende que la mejor política económica es la que se aplica en Madrid: economía social de mercado, libertad de empresa y baja fiscalidad.
Desde las instituciones europeas se promete una respuesta rápida sin cerrar la puerta a una negociación. Corresponsal comunitaria María Zornoza, buenas tardes.
Sí, Bruselas pone cifra al impacto de los aranceles del 20% anunciados ayer por Donald Trump a Europa. Ascenderán a 58.000 millones de euros. La Unión Europea advierte del caos que producirán en el comercio global. Sus efectos sobre millones de ciudadanos, especialmente los más vulnerables, serán demoledores, coinciden en el bloque comunitario. No hay orden en este desorden, lamenta Ursula von der Leyen.
No order in the
disorder. Por ello, por lo mucho que hay en juego, la Comisión tiende la mano a Donald Trump, quiere dar otra oportunidad al diálogo y, de hecho, delegación de ambos bloques tendrán una reunión por videollamada mañana. La otra fecha marcada a fuego en el calendario es el 9 de abril, cuando los países tomarán una decisión sobre las contramedidas por los gravámenes al acero y al aluminio. La capital comunitaria aseguran que quieren evitar a toda costa una escalada de la batalla arancelaria. Por lo pronto enseñan los dientes, pero no muerden, porque el objetivo es partir de una posición de fuerza en la negociación con la imprevisible administración Trump.
Y es que con la luz del día y tras conocer los aranceles de Donald Trump y de Estados Unidos, ha llegado el momento de estimar hasta qué punto y qué sectores se verán afectados. Unos aranceles que como mínimo van a recortar el crecimiento de las economías mundiales, van a provocar subida de los precios, es decir, subida de la inflación. Y ojo, no podemos descartar que alguna que otra economía entre en recesión. Gabriel Aldea.
En España, uno de los sectores más afectados es el del automóvil, con aranceles a partir de ahora del 25%. Desde Faconauto, su director de comunicación, Raúl Morales, habla del futuro.
Que las fábricas afectadas en Europa fabriquen menos y los fabricantes, y eso, lógicamente, daría consigo un incremento de precios en los vehículos.
Los productores de vino y aceite de oliva muestran su preocupación porque sus exportaciones suponen 1.000 millones de euros al año en el mercado estadounidense. Miguel Padilla, secretario general de COAG.
Reclamamos a la Unión Europea y al gobierno español firmeza para desplegar todas las herramientas diplomáticas a su alcance y normalizar cuanto antes las relaciones comerciales entre Europa y Estados Unidos.
Desde la patronal de los empresarios españoles aseguran que la decisión de Trump es incomprensible. Antonio Garamendi, presidente de la COE.
Para Europa y para todo el mundo, porque es directamente el romper lo que es la palabra multilateralismo, lo que es esa economía global de los mercados con unas reglas.
En opinión de algunos economistas, como Luis Garicano, los gobiernos deben ser cautos a la hora de dar ayudas a los sectores y pensar una respuesta inteligente a la guerra comercial iniciada por Trump, para que no tengamos que pagar un precio tan alto.
Y un buen termómetro de lo que van a suponer los aranceles de Estados Unidos no es otro que la bolsa. El IBEX 35 ha perdido un 1%, 13.214. Una caída moderada si tenemos en cuenta que uno de los principales exportadores de productos de Europa a Estados Unidos es Alemania. Su DAX, el principal indicador en Alemania, ha perdido más de un 3% al cierre en el día de hoy. Pero si miramos a Estados Unidos, el comportamiento bursátil es de auténtico desastre. Tenemos al Dow Jones perdiendo un 3%, al Standard & Poor's 500 un 3,87%, al Nasdaq un 5% y al Russell 2000 un 5,70% de caída en estos momentos. Un varapalo brutal el que se están llevando los mercados estadounidenses. Y por si fuera poco, el índice VIX, que es el índice que mide el miedo del mercado, está registrando una subida de un 28%. Créanme que hay que ir a los libros de estadística para encontrar un incremento similar de este índice del VIX, que como les decimos, es el índice que mide el miedo del mercado, el miedo de los inversores. Esto es lo que están provocando los aranceles de Donald Trump. También les contamos en la actualidad nacional la comparecencia de María Jesús Montero en el Senado. Lo ha hecho para explicar y detallar el acuerdo entre socialistas y Esquerra Republicana para condonar parte de la deuda autonómica. Eva Prat.
Esquerra Republicana ha reprochado a la ministra de Hacienda que las negociaciones sobre la condonación de la deuda van muy lentas y el senador Josep Queralt le hacía esta advertencia.
Muchas veces tenemos la sensación de que buenas palabras y encima tenemos que parar el café de las reuniones. Entonces le digo que la paciencia, como la arena de los relojes, puede agotarse. Y aunque a mí no me gusta, hay una frase que la van a entender todos ustedes, de perdidos al río, es decir, no tiren demasiado de la goma.
Un aviso que para el senador del Partido Popular, José Manuel Barreiros, ilustra el chantaje de los independentistas.
Que ustedes han adoptado estas medidas
para poder financiar y pagar el sillón del señor Sánchez y del señor Illa. Y se lo han recordado ahora.
Aunque la ministra María Jesús Montero insiste en que la medida beneficia a todos.
Es una medida que se inspira en el deseo de una comunidad de contar con un mayor autogobierno. Lo importante no es quién lo impulsa. Lo importante, como decía, es si es positiva para el conjunto de los territorios. Y la respuesta, se mire por donde se mire, es sí. Es buena.
Ha advertido Montero de que las posiciones de Máximos impiden avanzar en el acuerdo y que la reforma del sistema de financiación no puede ser un traje a medida de ninguna comunidad autónoma.
Pendientes también de la reunión celebrada esta mañana en Santa Cruz de Tenerife entre el presidente canario, Fernando Clavijo, y los ministros Ángel Víctor Torres y Elma Sainz para abordar la distribución de los menores acogidos en Canarias. Julio César Cobos.
Se tienen que coordinar Gobierno Central y Canario para derivar a 1.000 menores migrantes a las comunidades autónomas. Se va a evaluar caso a caso y algún menor se va a quedar en Canarias. Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial, ha sido muy gráfico.
Es que esos niños pasen como si fuera una bolsa de un lado a otro, 1.000 menores de la noche a la mañana, ni siquiera en 10 días. Eso sabiendo que tienen que estar mejor que como hoy están.
Se quiere evitar también el hacinamiento. El presidente canario, Víctor Clavijo, ha denunciado que en los centros de las islas hay casi 6.000 niños y adolescentes.
Tiene que imperar el interés superior del menor. Y lo dice el Supremo, es el hacinamiento. Con lo cual tenemos que resolver el problema del hacinamiento, y el hacinamiento se resuelve con llevando a los menores a otros recursos donde van a poder ser más atendidas.
Sería dramático, ha dicho Víctor Torres, si el próximo 10 de abril no se convalida en el Congreso de los Diputados la distribución obligatoria de 4.000 menores migrantes.
Lo que sería dramático es que no se convalidara el Real Decreto Ley, porque si la próxima semana no se convalida el Real Decreto Ley, estamos hablando de 4.000 menores que se quedarían en Canarias. Y por eso yo vuelvo a tenderle la mano a todos los partidos para que lo apoyen.
Torres culpabiliza al PP y 11 comunidades que han cambiado su postura desde el verano. Torres señala que el PP acepta menores migrantes ucranianos y no africanos.
Sobre el accidente minero en Cerredo, hoy se ha reunido la Comisión de Seguridad Minera del Principado de Asturias. La consejera del ramo ha descartado cualquier tipo de negligencia por parte de la autoridad minera y ha defendido que la mina había pasado diferentes inspecciones y contaba con todos los permisos. Eso sí, dice que hay que esperar a la investigación, que puede tardar meses o incluso años. También hay que dilucidar lo ocurrido, toda vez que la empresa propietaria de la mina, Blue Solving, parece que solo contaba con un permiso para retirar y valorizar materiales. Miramos ya a Madrid. Lo hacemos buscando las primeras conclusiones de las causas del incendio que se desataba ayer en un garaje de Alcorcón y que le costaba la vida a dos bomberos, Sergio y Jesús, de 27 y 34 años. Marian González.
Todo apunta que fue un error humano el que produjo el accidente, una confusión con los pedales del coche, un Porsche híbrido, y que tenía adaptados los mandos al volante porque su conductor había sufrido un ictus hacía unos años y tenía esos pedales adaptados a su movilidad. Su coche, al parecer, se chocó primero contra un muro y después contra un coche. La batería del Porsche empezó a arder y ya ahí se produjeron varias explosiones. En el interior del coche de alta gama viajaba una pareja. La mujer logró salir por su propio pie y el hombre, el conductor, fue salvado por unos operarios que realizaban una pequeña obra en la misma calle y que fueron a socorrerle al escuchar los gritos de auxilio. A los pocos minutos llegaron los bomberos y aquí viene uno de los problemas, y es que por el calor generado en el interior hizo que la puerta del garaje se cayera sobre el cable que suministraba oxígeno a los bomberos. Según confirman varias fuentes, uno de los bomberos fallecidos, Jesús, de 34 años, volvió a entrar al parking para salvar a su compañero Sergio, de 27, que quedó atrapado por el humo. Los dos finalmente perdieron la vida y en el incendio 14 bomberos resultaron heridos. Uno de ellos, Guillermo, se encuentra en estado crítico pero estable en la unidad de grandes quemados del hospital de Getafe.
Un terrible accidente que unía a las fuerzas políticas de la Asamblea por unos minutos. Más Madrid retiraba una pregunta destinada al consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, que trabajó como bombero hace años y que hoy, en un homenaje, hablaba así de los fallecidos.
Decir que se cumplió la peor pesadilla que podemos tener los bomberos, que es perder dos compañeros, dos chicos tan jóvenes y grandes profesionales, y sobre todo ahora estar con Guillermo, que está luchando ahí por su vida, que está estable y estamos ahí muy pendientes, a un servicio que ayer sin duda pues es un antes y un después.
Un gesto de Más Madrid que era agradecido por la presidenta Díaz Ayuso.
Quiero trasladar todo nuestro apoyo a los vecinos de Alcorcón en estos días tan difíciles. Mi agradecimiento a Más Madrid pues por posponer la pregunta, y también nuestro apoyo a todos los bomberos de todos los cuerpos en Madrid, también a nuestro compañero Novillo, que está gravemente afectado, puesto que uno de estos bomberos además falleció delante de él. y somos conscientes de cuánto hacen estos servidores públicos por nosotros anteponiendo su vida a la de los demás.
Un tono de cordialidad entre las fuerzas políticas de la Asamblea que duraba pocos minutos porque arrancaba el pleno y la sesión de control y volvía el enfrentamiento y los rifirrafes. José Frutos.
La presidenta Ayuso, tras el recurso de su gobierno al Constitucional, aprovechaba el pleno para anunciar posibles nuevas medidas contra el reparto de menores extranjeros.
Haremos lo que esté en nuestra mano para que se cumpla la ley, pero también la convivencia y la normalidad en los pueblos, en las ciudades de Madrid.
Respuesta a Isabel Pérez Moñino de Vox, que esta vez no sacaba el tema.
Han convertido nuestras facultades en dictaduras, dictaduras del pensamiento único, donde la disidencia es perseguida, utilizando incluso la violencia.
Y choque con Manuela Bergeró de Más Madrid por el acoso escolar.
Insultan a un chico por ser latino. La profesora no da abasto porque en Madrid se sigue sin volver a las 18 horas lectivas. Le gustaría hablar sobre los insultos, pero en el centro no hay ni psicóloga ni trabajador social.
Nos traen esta pregunta, cuando no han dejado de acosar, por ejemplo, a mi entorno.
La socialista Mar Espinar acusaba a Ayuso de apropiarse de la iniciativa del gobierno central sobre transporte gratis hasta los 14 años.
Mire, señora Ayuso, de lo que seguro que no se va a querer apropiar es de
silencio,
los datos de
señoría,
empleo,
silencio.
¿Correcto? En Madrid son los peores de toda España.
Nosotros hemos proporcionado una de las mayores subidas de empleo y de afiliación a la Seguridad Social. No mienta.
Que cada madrileño cuando utiliza el transporte público, el 73% lo sufraga este gobierno.
Y acusaba Ayuso al PSOE de ir en contra de las universidades privadas.
Además, la Asamblea ha rechazado con los votos de PP y Vox la toma en consideración de la iniciativa promovida por 10 alcaldes socialistas en la que pedían tener la capacidad de declarar zonas tensionadas en sus municipios. Sara Hernández, alcaldesa de Getafe.
Vamos a movilizar cualquier recurso que sea necesario, porque hoy se nos prohíbe a los ayuntamientos ejercer un derecho al que tenemos, al que nos permite la ley. Pero es que solo sucede aquí en Madrid. Otras comunidades autónomas también gobernadas por el Partido Popular, como en el caso, por ejemplo, de Galicia, no sucede.
Recuerden que la posibilidad de declarar zonas tensionales, que es algo que recoge la ley de vivienda, es rechazada de plano por el Partido Popular aquí en Madrid. Carlos Díaz Pache.
Es un modelo fracasado, es un modelo que no funciona, es un modelo que lo que hace es hacer desaparecer los pisos del mercado de alquiler y, por tanto, los modelos fracasados que perjudican a los madrileños no los vamos a imponer.
Y reunión de los ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN en Bruselas, Rafael Cerro.
Con el omnipresente rumor, Pablo, de si Estados Unidos se va, no se va de la OTAN, no. La respuesta oficial es un rotundo no. El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Álvarez, participa en Bruselas en esa reunión de dos días, mañana también, de ministros de Exteriores de la Organización Atlántica, a la que asiste por primera vez el secretario de Estado de Estados Unidos, recién estrenado, que es Marco Rubio, y también con la situación de Ucrania como telón de fondo. Estados Unidos está en la OTAN.
Volvemos a las 8 con más información. Se quedan hasta entonces con la actualidad del deporte en el Enfoque del Deporte.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.